Las 11 y 10 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, tengo que confesar una cosa, ¿eh? Y es que yo estoy enganchadísima a los vídeos de reformas en redes sociales. Estos que te enseñan el antes y el después de cómo han ido haciendo cada cosa. Claro, en un vídeo, pues como que lo ves todo fácil, pero es que luego no sé yo si componerse uno mismo con una caja de herramientas y algo de pintura, pues es suficiente para que quede bien. Es verdad que hoy en día las reformas están de moda y no sé si tanto más bien de por gusto, ¿no?, sino por necesidad. Los precios de la vivienda hacen que para muchos sea inviable lo de cambiarse de casa. Incluso pudiendo comprar, pues no consigues a veces pasar de los 60 metros cuadrados. Lugares oscuros, bajos, locales reconvertidos en viviendas, de todo hay. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona son lentejas si lo que quieres es comprar. Así que no queda más remedio que liarse la manta a la cabeza, meter albañiles en casa y tratar de transformar lo que sea que te encuentras en un hogar. Y en ese oficio están los hermanos García, Félix y María, quienes aquí ya me acompañan. Buenos días, transformadores.
Buenos días, transformadores.
Buenos días, transformadora.
¿Cómo estáis? ¿Bien?
Muy bien, muy contentos bien de estar aquí contigo.
Oye, vosotros tenéis una empresa de reformas, sois muy famosos en Instagram, donde ya tenéis una importante comunidad, también a nivel de YouTube, pero los comienzos yo diría que no fueron fáciles, porque firmar una empresa, si no me equivoco, dos días antes de un confinamiento...
Total.
Arriesgado, nos gusta eso, el riesgo.
Sí, fue un poco locura, de hecho, siempre lo contamos que allí en la notaría, el notario mismo nos decía, ¿pero estáis seguros de lo que estáis haciendo?
Claro, porque ya ¿sí? había rumores de que a todos nos iban a encerrar en casa.
No, es que nos encerraban el domingo y nosotros estábamos firmando el viernes.
¿Qué lo veíais? ¿Como una oportunidad? Ahora que todo el mundo va a estar en casa, ¿se va a fijar en que tiene goteras?
Pues la verdad, fue como una... Lo teníamos súper claro, que era el momento de hacerlo. Yo creo que nadie nos planteábamos...
No por el COVID.
Pero no nos planteábamos que íbamos a estar tanto tiempo encerrados. Uh-huh. Pero sí que es verdad que a partir de ahí surgió la oportunidad de decir, bueno, es que realmente la gente se va a dar cuenta que está en su casa y lo que le falta o lo que le falla y así resultó.
Uh-huh. Además se aburrían bastante, nos aburríamos todos y qué mejor manera pues que colaborar midiendo la casa de forma online con ellos... Y realizando
de 3D, ¿no? Hacíais mucho.
Realizando presupuestos.
Hacíamos todo, porque en ese momento, de hecho, pues éramos tres más una cuadrilla que teníamos trabajando. Éramos mucho más pequeños que ahora, que somos 45 en la empresa. Pero en aquel momento estábamos nosotros, María hacía los presupuestos, yo hacía la parte comercial y de marketing, pero no teníamos diseñadores de interiorismo como tenemos ahora, ni arquitectos. Entonces, la forma era, yo aprendí a hacer proyectos 3D y se los mandábamos al cliente y a la misma vez les quedábamos con los clientes, hacíamos una videollamada, les mandábamos previamente, comprábamos por Amazon y les mandábamos un metro láser a su casa y ellos desde su casa, nosotros les decíamos en videollamada, a ver, pon el metro de esa pared a la otra, ¿cuánto te da? 3.50, vale, 3.50. Y poco a poco, así, en dos horas o tres horas de videollamada, hacíamos el plano de la casa y en base a eso hacíamos la reforma.
¡Qué bueno!
Parece una locura ahora mismo, pero sí que es verdad que, pues, entendiendo luego la situación que vivíamos, pues era una forma también de entretenerse la gente y decir, pues
sí,
oye, pues mira, voy a ver cuánto
pasaba tiempo en casa, ¿no?
Claro, tres horas en aquel momento no eran nada. Exacto. Además era una diversión, pues oye...
Oye, como que salís del confinamiento y tenéis ya un montón de proyectos, ¿no? Que al final acabó el pasar tiempo en casa. Pero ¿teníais conocimientos previos del mundo de las reformas? Yo creo que Mari,
sí. Sí, yo vengo del mundo de la construcción. Había trabajado en empresas de reforma y sobre 2015 o así me puse yo por mi cuenta. Entonces empecé con el nombre Transforma, que es el de la empresa. Y a partir de ahí, pues nada, a buscarme un poco del boca a boca de amigos, conocidos, gente que se iba informando que me dedicaba a ello. Y cuando de repente, pues se me ocurrió llamar a Félix también.
Hermano.
Como él.
Aliarme.
Llevaba muy bien el tema de marketing en varias empresas que ha estado. Pues le dije, por aquí hay mucho trabajo. Creo que además te va a encantar, porque no había tocado la reforma, y se animó y se vino.
Sí.
¿No sirvieron de inspiración todos estos programas que hay en televisión americana de hermanos dedicándose, bueno, a las reformas?
A ver, sí es verdad que un poco, porque aunque yo no me dedicaba, bueno, yo estudié al principio, antes de empezar con marketing, yo estudié, instalaba aire acondicionado y antenas colectivas, estudié electrónica. Entonces, a ver, no he estado ligado profesionalmente mucho tiempo al negocio, pero sí que es verdad que siempre me ha inquietado el tema del interiorismo, la decoración, el tema de reformas. Y a los hermanos Scott, claro, lo veíamos como, no sé, o sea, como algo súper lejano a que fuera una actualidad. Y sí que es verdad que el planteamiento de marketing a nivel de comunicación fue muy enfocado al principio en el tipo de contenido que ellos hacen, porque le funcionaba, entonces.
Claro.
Y porque era americano.
Porque éramos hermanos también.
Claro. Claro.
O sea, hermanos reales.
Era como,
y algunos, claro. Sí, algunos nos lo han preguntado, pero ¿sois hermanos reales?
Sí, es como, sí, esto es verdad. Oye, hablábamos de que, bueno, pues ahora mucha gente no tiene pues presupuesto para comprarse una casa, ¿no? Uh-huh. O se compra casas muy pequeñas en grandes ciudades, a veces, eso, locales, lo que eran antiguos locales que se convierten ahora en viviendas, bajo donde no hay luz. ¿De todo se puede sacar provecho? O sea, ¿es posible sacar provecho?
Aunque parezca mentira, muchas veces sí. Nos encontramos con pisos totalmente deteriorados, incluso incendiados en algunas ocasiones, llenos de humedad, bajos, sin luz, interiores, vamos, de todo.
Yo siempre se lo digo a mis amigos y a la gente que conozco, bueno, y a los transformadores, cuanto peor, mejor. Porque cuanto peor está el piso, más barato vas a comprar y al final la reforma es la misma. O sea, tú al final si quieres cambiar instalaciones, si quieres cambiar completamente el aspecto del piso, te va a costar lo mismo que esté medio bien que totalmente mal. Claro, hay problemas que sí que es importante que se detecten. Por eso lo importante es verlo con una empresa profesional, por ejemplo, tema de humedades o si es una casa que tenga tejado, pues a ver si tiene alguna filtración en el tejado, que eso ya está fuera de un presupuesto normal de reforma y ya te vas a presupuestos más altos.
Teniendo en cuenta las cosas que soléis ver, ¿no? En una ciudad como es Madrid, sobre todo, que es por la que os movéis, una de las grandes ciudades, ¿cuáles son los primeros cambios que haríais en una casa? O sea, ¿qué es lo peor que suele encontrarse y a lo que a veces nosotros no prestamos atención?
Pues realmente cuando entramos a una casa, el que no entiende o no conoce tanto, se fija lo primero en las paredes, pues si tiene esas humedades, qué feo está, o tiene moho, o está fatal el parquet. Pero nosotros lo que siempre recomendamos es que se cambie las tripas de la vivienda, que son la fontanería, la electricidad, la calefacción.
Lo que no se ve.
Todo lo que no se ve, porque son los que luego te van a dar sustos. Por muy bonito que pongas las paredes y pintes, lo que te va a dar un buen susto y a destruir todo lo que has hecho nuevo es al final la fontanería, sobre todo. El riesgo a tener luego una fuga.
¿Y cuál es la estancia más cara de reformar generalmente?
La cocina, sin duda.
¿Sí?
Sí. Cocina, sí. Sobre todo ahora que se ha transformado en cocina.
Oye,
salón.
Eso iba a decirte. Esto del concepto abierto, o sea, vale. Dicen, esto es una moda, esto se ha importado de Estados Unidos. Hay gente que aquí dice, eso es una guarrada por el tema de los olores, o porque si está mal recogida se va a ver si viene de visita.
Totalmente, o sea,
¿sí o no? ¿Cocina abierta, sí o no?
Yo tengo cocina abierta, Mari tiene cocina cerrada. Yo creo que lo importante es que depende de tu forma de vivir la casa, tu casa, y también de la estructura que tenga tu casa, porque hay muchos pisos, como se puede ver en nuestros canales, en Instagram o en YouTube, que cambian radicalmente cuando abres el espacio de cocina-salón, porque aquí en Madrid, fuera de Madrid, hay en sitios que las casas son más grandes, pero en Madrid vivimos en casas a lo mejor de 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, en las que se desperdician muchos metros en pasillos. Entonces, si unificas espacios en los que sueles vivir la mayoría del tiempo en tu casa, cocina y salón, pues claro, ganas. Tema de olores, estamos completamente anticuados con los sistemas de extracción que tenemos ahora. O sea, no puedes comparar las campanas o extractores que había hace 15 años, que normalmente la gente que opina eso, es una locura, si fríes una sardina, vale, ¿cuántas veces fríes unas sardinas? No, o sea, yo no suelo freír sardinas.
No, pero bueno, hay otras cosas, ¿no? El pescado, ¿no? O lo que sea, pero bueno, que sí, que todo depende. Y me imagino que tampoco el estar las estancias al lado o separadas, ¿no? Que también hay en casas que te las encuentras en una punta o en otra, igual claro. Ahí es más complicado, ¿no?
Yo creo que al final lo importante es yo creo que se fundamenta nuestro trabajo, es que nosotros hacemos un proyecto previo de reforma en el que la visita la hacemos Frank, nuestro arquitecto, y yo, y en el caso de que se necesite interiorismo también una técnica nuestra, Mónica, por ejemplo. Y en este caso estudiamos no solo la estructura o cómo es la casa, sino que también cómo viven, cuántas personas son en la familia, cuáles son sus costumbres. Entonces, en base a eso, pues podemos recomendarte si vas a aprovechar el tener la cocina abierta al salón, o si te vas al mes, me vas a estar llamando diciendo: Feliz, ¿en qué hora te hice caso?
El resumen, pues depende.
Decía que hay una cosa que me da mucho toque, que es que mirad lo que dejaron los del aire acondicionado. Para colgar la pecha, anda.
Para el albornoz.
Yo me tiraría todos los días mirando ahí el desagüe que me han dejado visto. ¿Qué pasaba? El desagüe a la bañera en verano, después bañar aquí. A lo mejor tienes que tener el aire acondicionado todo el verano. Pero, oye.
Curioso también que el otro split del aire acondicionado que viene del otro lado de la casa se mete el agua dentro de la cisterna.
No sé hasta qué punto ahorrarás
agua. Desagües de aire acondicionado que acaban dentro de la bañera. ¿Habéis visto muchos de propósitos?
Sí. Sí, sí, es muy divertido.
Cuando... Ay,
y no es una vivienda, esta que sonábamos ahí hablando, no es una vivienda muy antigua, que es lo más gracioso, que te encuentras en viviendas.
¿Cuál es lo más raro que os habéis encontrado? O de las cosas que más os han llamado la atención.
Pues ventanas que comparten un baño y una habitación, ventanas de un baño a una cocina.
Sí, eso es muy curioso para nosotros.
Hay cosas muy raras por Madrid que de hecho muchas veces en las visitas, claro, en las visitas vemos muchas casas, vemos unas 120, 130 casas al año. Entonces, claro, no, las que no publicamos, pues no puedes enseñarlas, no puedes contarlas, pero hay muchas veces que Fran y yo decimos: madre mía, si pudiéramos enseñar esto, lo que nos hemos encontrado.
Mucho baño piscinero, ¿eh?
Bueno.
Sí, también.
Eso es que buena
cosas,
moda.
Y cosas peligrosas, porque hay veces que vemos cada cosa que hacen con la electricidad, que lo raro es que no haya más disgusto por Madrid y por muchos sitios.
Oye, tengo una pregunta de debate nacional. ¿Bidé sí o bidé no?
Bueno, Félix y yo tenemos una lucha con eso, porque yo soy partidaria y él no. Él no quiere bidé.
A ver, a mí me da una rabia cuando mis padres me hacían utilizar el bidé. Es que yo siempre he preferido la ducha.
He preferido no usarlo.
He tenido que venir aquí a contar la verdad. Me da una rabia que yo me prefiero meterme a la ducha. Entonces, claro, a ver. Pero esto tiene una base, es lo mismo que la cocina abierta al salón. Depende de cada persona.
Yo sé, si eres hombre
y
mujer,
de cada baño, ¿no? Si, claro, si eres un baño pequeño...
Claro. A ver, hay gente que se empeña en tener bidé y luego no tiene espacio donde poder moverse en el baño. Entonces, bueno, pues un grifo de inodoro, una ducha higiénica, te puede resolver.
Buena solución.
Es una buena solución. O si no, pues utilizar la ducha, igual que utilizas el bidé. Pero sí que es verdad que los que son pro bidé... A ver, no sé, yo estoy acostumbrado, pero sí es verdad que hay un tipo de persona que es pro bidé, que es un radicalismo total, pero no me puedo entender cómo no utilicéis el bidé. Pero bueno, el otro día hicimos una encuesta en Instagram y el 80% decía que prefieren tener el espacio y un grifo de inodoro a tener el bidé.
A tener bidé.
Así
bueno,
que
pues
yo
no
lo
sé.
Siento por los defensores,
no sé,
del bidé y Mari, pero
no
sin minores.
Y no. La moda esta que hay ahora de los paneles de madera que están por todas partes,
sí.
Los paneles de madera, o las cosas vinílicas, ¿sí o no?
Sí, pero hay que...
En su justa medida.
Todo no hay, se que puede avanzar, hay que avanzar, porque nos quedamos en la palillería típica que ahora te venden en cualquier centro comercial o al gran almacén de construcción. Y hay que ir avanzando. Hay muchas modalidades, hay muchas formas. Y nosotros, desde luego, en nuestra exposición, que estamos en obras, vamos a poner un tipo de palillería también. Un tipo de forrado de panel de madera también. Y seguro que vinilo. Vamos a poner de todo.
Oye, muchas veces pensamos en la reforma como algo estético, pero nos olvidamos, ¿no?, de cierto mantenimiento. Y yo no sé qué es lo que notáis que está más desatendido en nuestras casas y a lo que a veces eso no prestamos atención. Decías antes, María, el tema de las tuberías, por ejemplo. Uh-huh. Yo no sé si notáis algo que desatendamos.
Pues tal vez los suelos, fíjate. No es algo de primera necesidad, puedes vivir con un suelo que esté abombado y que esté deteriorado, pero como hay muchas manitas, sí que vemos mucha tarima levantada, no perfectamente,
o sea,
colocada.
Esto de hacerse un tutorial, o sea, de leer un tutorial y hacerlo en casa, como que no, ¿no?
Eso no, a ver, eso ahí no funciona.
Pero también, ¿a quién le queda bien?
También
vamos,
entendéis.
A
que no. Sí, también
regular.
Hay gente
queda
que es manitas.
Queda regular. Yo voy a casas, muchas casas, y digo, eso está regular. Cuando digo,
no
eso está regular.
Esto es una basura.
No, digo, está regular porque nunca sabes si la ha hecho él o ha contratado a alguien. Claro. Si la ha contratado a alguien, puedo decir que está mal. Pero si la ha hecho él, decir que está mal es un poco.
Le hieres el orgullo.
Estás
claro.
En mi casa, Félix. Claro.
Oye, y esto de que, pues que de repente nos da por, pues eso, decir, oye, pues yo esto lo cambio, lo modifico, me vengo arriba, ¿no? Y no sé, ¿qué es lo que luego te encuentras con problemas, por ejemplo, en el tema del aislamiento, ¿no? ¿Esto es común que nos lancemos a hacer determinadas cosas y no pensemos que luego hace frío o que luego hace calor?
Sí, la verdad es que reformamos mucha vivienda con mejorando el aislamiento, tanto acústico como térmico. Y lo que sí vemos es que son personas que ya han utilizado esa vivienda. Si no la han utilizado, pues no tienen a lo mejor la percepción de haber vivido ya en la casa. Y cuando sí que han estado, son sobre todo esas personas las que nos lo piden. Y luego, pues dependiendo de la época del año que visitemos nosotros la vivienda, pues se puede notar más o no y puedes recomendarlo. O a la hora de romper, pues ahí es cuando ves si está bien hecho, si no, si les hace falta algo más. Entonces, durante la reforma, no solo antes de en la visita que hace Félix, sino que durante la reforma también les vamos aconsejando y llevando un poco de la mano de siempre darles toda la información, claro, para que ellos decidan si se puede, si no, y si quieren o no mejorarlo en ese aspecto.
¿Hay alguna tendencia que estéis deseando que desaparezca? ¿Alguna moda?
Pues la verdad que ahora mismo tenemos la gran suerte que la mayoría de los proyectos que hacemos, el cliente nos escucha mucho y se deja asesorar y nos deja llevarle un poco a, pues mira, esto es lo que mejor te puede quedar para tu tipo de casa. Pero no hay ninguna así, yo creo que
yo,
tú sí, ¿no?
Se me está ocurriendo una.
¿Sí?
Y, sí, el azulejo tipo cuadrado, ya no el metro, que también ha venido ahora esto señor de atrás fuerte y yo ya le he vuelto a coger manía, la verdad. El cuadrado sobre todo. Es que lo ves en todas las casas antiguas, pero es que encima ahora también en los baños de los restaurantes y en todo. Odio el azulejo cuadrado blanco.
Oye, ¿qué es lo que diríais? Esto falta para lo que decían antiguamente en los programas de televisión de estos de reformas, ¿no? Para amar tu casa. O sea, ¿con qué dos cosas básicas y no muy baratas conseguiríamos a veces el engancharnos en casa y no tener que buscar ahora teniendo en cuenta los precios que hay?
Pues a ver, yo creo que sobre todo, y va a parecer un poco obvio, pero cuando tú contratas un proyecto de interiorismo, al final, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, el proyecto es tan personalizado en el que hasta muchas veces sacamos hasta el aroma que tiene que tener tu casa, el tipo de ambientador, el tipo de velas. Cuando tú en tu casa entras y la sientes tuya, en la decoración, en los colores, en el aroma, absolutamente en todo, es que te enamoras de tu casa porque...
Pero no penséis que aquí tenemos un poco de miedo a que, bueno, uno sabe cuándo entran los albañiles en casa, pero no cuándo se van.
Sí.
¿Por qué siempre hay problemas?
Tienen miedo porque incluso nuestros clientes que ven...
¿No salen problemas sobre la marcha?
A ver, haciendo un buen estudio previo, normalmente las casas en las que podemos tener problemas ya lo sabemos y el cliente lo sabe. Oye, esto lo tenemos hasta que no empecemos la obra y hagamos una cala en la pared, no vamos a saber si nos encontramos ahí
una bajante de la comunidad perdiendo agua, por ejemplo.
Claro, pero es bastante controlable. De hecho, siempre la gente en las visitas nos pregunta, ¿es verdad esto de que los tiempos, es verdad que lo garantizáis? A ver, es que nosotros, al tener una agenda completa en la que un proyecto cuando termina empieza otro, nosotros no nos podemos retrasar en las fechas, porque si me retraso en tu fecha, retraso la fecha de entrada de otro proyecto. Imagínate un año diciendo al cliente, oye, que voy a llegar más tarde, pero no sé cuándo, porque tengo... O sea, sí que es verdad que en nuestro caso no salimos de una obra hasta que no termina. Entramos y terminamos. Y normalmente, pues en tiempos, es cosa de Mari, la verdad, y de Aldemir, que es nuestro otro socio, los que lo llevan a rajatabla y vamos.
Ah, habría que ver, pero bueno, nos fiamos de lo que es que la gente tiene en España miedo, tanto a los presupuestos, ¿no? Que a veces se disparen, como al tiempo. Oye, hay una cosa que hacemos en este programa y es el que el invitado anterior os deja una pregunta sin saber quiénes vais a ser. Vale. Y en este caso la pregunta os lo dejó el periodista deportivo y especialista en baloncesto, Anthony Daimiel.
¿Cómo solucionaría el problema de los excrementos de perro en las calles?
Muy apropiado. Con la reforma.
De casas al exterior.
Vale, cambiamos el chip. ¿Cómo lo
tú que tienes, Félix? Perro, yo tengo un perro de porcelana, pero...
Por eso te senta la peor. Bueno, yo lo recojo. Entonces, sí que me da mucha rabia encontrarlo. Pues yo qué sé, yo perseguiría al dueño, eso está claro. Lo que no
con
sé cómo.
Cámaras. O...
Yo no sé cómo... tengo claro que pondré unas multas. Altas, o sea, a mí me da mucha rabia, no tengo perro, bueno, he tenido perro toda la vida con mis padres, pero ahora no tengo, y es verdad que cuando no te das cuenta y pegas el patinazo, pues te acuerdas de toda la raza de animales.
De sus antepasados y de todo.
Entonces una multa y que puedas tú, no sé, hacerle una foto y no sé cómo se ve, pero multas altas.
Y vuestra pregunta para el siguiente invitado, que por supuesto no vais a saber quién es. ¿Qué pregunta le haríais? ¿Me vale cualquiera de los dos o los dos en conjunto? Vosotros veréis.
A ver, la pregunta... ¿Puede ser de lo que sea?
Sí, de lo que sea, claro.
Le hacemos una de casas, ¿no? Algo de reforma.
¿De reforma?
Sí. Venga. Si tuviera que construir una casa, ¿por dónde empezaría?
¿Vosotros tenéis claro por dónde?
Por primero el proyecto.
Eso es
proyecto
trampa,
arquitectura.
Me refería a estancia, ¿no? O... No.
¿A una estancia?
Sí.
Bueno, yo empezaría
es
por
que,
la
claro,
cocina.
Esto es hablar con gente del gremio. Yo soy de proyectos y yo ya pienso por dónde. Por el baño, que lo tengo feísimo.
Yo empezaría por la cocina.
Sí.
Porque
sí.
Creo que ahora mismo es el centro de una casa.
Y es una zona muy social ahora mismo para compartir, para...
Y se usa mucho, ¿eh?
¿Labras o no?
Si lo pensamos en horas de uso, al final...
Es donde
¿no?
pasan cosas. Claro,
sí,
en la casa.
Donde pasan cosas. Bueno, que ha sido un placer hablar con vosotros, con los hermanos García, con Félix y con María... gracias por ayudarnos, bueno, pues a entender un poquito más este mundo que no siempre a veces desde fuera se entiende, ¿no? Todo lo que hay detrás y que en un momento como el que estamos, oye, con las casas tan caras, pues nos puede ayudar sin duda a verlas de otra forma. Gracias a los dos por haber estado con nosotros en Herrera en Cope.
Gracias a vosotros.
A vosotros.